muchos libros en la mesa. Hoy traigo uno. Está. Buenas tardes, hoy día miércoles 8 de Elul, 5771, 7 de septiembre del 11. Escuchamos de nuestros jajamín grandes que en el mes de Elul acostumbraban a incrementar mucho un concepto que se llama Ta'anit Dibur, ayuno de palabra. Había grandes jajamín conocidos que no hablaban ni una sola palabra desde Rosh Chodesh Elul hasta Motzae Kippur. 40 días ayuno de palabra, solamente hablaban Torah y Tefilá. Pero todo lo que no sea Torah y Tefilá, cuentan de que antes de que entre Elul se iban a despedir de la gente, decía Shana Tová, Tekate, Betejatem, Lejain Tejan, perdóname si te hice algo. Todo eso lo hacían antes de Rosh Chodesh Elul, porque 40 días eran 40 días de reflexión, y en esos 40 días hacían Ta'anit Dibur, ayuno de palabra. Los que no lo pueden hacer los 40 días seguidos, lo hacen lunes y jueves. Otros lo hacen de día y no de noche, otros hacen ayuno a mediodía. En muchos kolelim, incluso en México ya se ha adoptado la costumbre en varios kolelim, aquí todavía no lo hemos impuesto, pero de que a la hora del estudio de los abrejim, de cuenta de 4 a 7 que vienen a estudiar, no se habla ni una palabra que no sea Torah. Normalmente puede ser, me voy a traer un té, contesto una llamada telefónica, pero en Chodesh Elul aumenta mucho el concepto de Ta'anit Dibur. Hoy quisiera, en esta charla de hoy, poner como primera pregunta, como pregunta introductoria, ¿por qué los jajamim nos dieron esa enseñanza de en el mes de Elul tanto énfasis en el concepto ayuno de palabra, Ta'anit Dibur? ¿Sí? Sí, hay muchas cosas buenas que se pueden hacer en Chodesh Elul, y todas son buenas, nadie dice que no. Pero ¿por qué pusieron tanto énfasis? Había un jajam que se llamaba Rav Yitzhak Blazer. Así, Rav Yitzhak Blazer. Blazer, le decían Rav Yitzhak de Peterburg, porque él nació, era de la ciudad de Peterburg. Pero el apellido de él era Blazer. Rav Yitzhak Blazer era uno de los alumnos de Rav Israel Salanter hace más o menos 100 años. Este jajam tenía la costumbre de hacer ayuno de palabra desde Rosh Chodesh Elul hasta Motzae Kippur, y una vez le tocó que su esposa tenía que dar a luz en Chodesh Elul, y él fue al hospital, llevó a la esposa normal, pero todo con señales, hablaba con los doctores con señas, y los doctores, él escuchó que los doctores hablaban entre ellos: pobre mujer, Jazita, una mujer tan joven, tan guapa, tener un marido mudo. Y no sabían que era un marido que si abre la boca se estremecen de las palabras que salen de su boca. ¿Sí? Pues ahora que estuve en Argentina en el viaje hace 2 semanas, me impresioné mucho, y todo tiene un mensaje, no sé, algo Hashem me quiso mandar. Estaba entrando en la aduana, pasando por la aduana de Ezeiza, de Buenos Aires, y había un grupo de turistas vestidos igual, uniforme. ¿Sí? Había señoritas, había señoras, había jóvenes, de todas las edades, un grupo. Estaban vestidos de uniforme, se ve que veían como un grupo turístico, como con uniforme, con así rojo, blanco, así todos igualitos. ¿Sí? Lo que más me impresionó es que todos hablaban con señales. Era un grupo de sordomudos. Pero impresionante cómo se hablaban y se reían y se entendían entre ellos. Si dame el pasaporte, decían, pásamelo así, así, así. Y si tienen su lenguaje. Y era todo el mundo se ponía a verlos porque eran 20 personas y estaban platicando entre ellos. así con señas. Y de alguna manera, ¿no? Por supuesto, ojalá que nunca vayan a esa gente jazita, no pueden rezar, no pueden decir verajot, tienen muchas cosas que no pueden hacer que se hace con la boca. Pero, de alguna manera, yo sentí que esa gente vive en un mundo más profundo. Están en otra, se comunican, pero se comunican mentalmente con el alma, no como nosotros haciendo tanto ruido y tanto grito y levantando el tono y bajando el tono. Ellos no tienen hoy, esta noche, si ahora que es 9 de Elul, hoy es 8, esta noche va a ser 9 de Elul, es el aniversario de Ramban Nachmanides, no aniversario de fallecimiento ni aniversario de nacimiento, sino acá trae que es aniversario del día en que Ramban Nachmanides logró su gran sueño de pisar la tierra de Israel. Ramban Nachmanides viajó desde España hacia Eretz Israel, un viaje muy difícil en barco, y pisó el puerto de Aco, que está en el norte de Israel, el día 9 de Elul del año 5027. 9 de Elul del año 5027. ¿En qué año estamos? 771. Para 5027, ¿cuánto atrás? 750, más o menos 750 años hace que Ramban Nachmanides pisó la tierra de Israel, la tierra santa. Y ese día, así apenas llegó a Eretz Israel, dijo: no quiero hablar con nadie, quiero estar un día de reflexión, de concentración por la santidad que estoy por recibir de la tierra de Israel. Y lo dejó como aniversario de día de Itbonenu, día de reflexión. Cada año, cuando llegaba el 9 de Elul, celebraba el aniversario del primer día que pisó la tierra de Israel. Ese día que pisó la tierra de Israel, en ese día de reflexión, fue cuando escribió la famosa epístola de Ramban, que se la mandó a su hijo. Shema beni musar abija ve'alti tosh torati. Escucha, mi hijo, la enseñanza de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Esa carta la escribió el Ramban como esta noche, 9 de Elul, el día que entró, pisó por primera vez la tierra de Israel y se dedicó a un día de reflexión y pensamiento, concentró todos sus pensamientos en esa epístola famosa del Ramban. ¿La conocen, no? La cual dice: cada día que la digas, Hashem te va a responder todo lo que pidas. Cada día que la leas, Jolion, ¿cómo? No, el Ramban dice: Tikra aigeret azot pam achat bashavua. Lee esta carta una vez por semana. Así termina. Ramban Nachmanides. No, nada que ver. Maimónides no hizo carta. No hizo carta famosa como la carta popular, la que conocemos, que está en todos los sidurim al final. Es Ramban con N, Ramban Nachmanides. Le dijo a su hijo: Tikra y Geret Azot, lee esta carta una vez por semana. Velotif Hot, no menos. Le caimá, de cumplirla, veralejet va a jar Hashem Itbaraj, para usarla como un manual para caminar detrás de Hashem. Ujol yom shetikraena, y cada día que la leas, yanuja min hashamayim, te van a responder del cielo, kasher yalea libeja lishol, todo lo que se le ocurra a tu corazón pedir, meata veadolam, desde ahora y hasta siempre, amén sela. Así dijo Ramban, y escuché de mi maestro Rabades, que consultó con una persona que era secretario del Hazonish que ya falleció, uno que era su secretario, y el Rabades le preguntó: ¿qué hacía el Hazonish en un caso como este? Un caso complicado, había que tomar una decisión difícil y había impotencia, no se veía por dónde. ¿Qué hacía el Hazonish en estas situaciones? Quiero aprender, así le preguntó el Rabades para aplicarlo él. Y le dijo: después de haber hecho todos sus esfuerzos naturales para lograr el objetivo, leía la carta del Ramban. Sí, así, porque el Ramban dijo que el día que la leas, te van a contestar todo lo que pida tu corazón. Esa carta el Ramban la escribió el día 9 de Elul. Esta noche es aniversario de la epístola del Ramban. Así que nadie se le vaya a olvidar de leerla, ya sea esta noche o mañana durante el día, todo el día 9 de Elul. Y decirle: Ramban, tú prometiste que el que la lea se van a cumplir sus deseos. Por favor, necesito ahora que hagas tal y cual. refuá shlemá para esto, que haga teshuvá fulano, que deje a la goy. Todo lo que uno quiera pedir, la carta del Ramban es. Y esa carta del Ramban, ¿cómo empieza? Escucha, hijo mío, la enseñanza de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre, ¿no? Torat y meja. Titnahek tamid, acostúmbrate siempre. Ledaber kol de bareja benajat. Hablar todas tus palabras en tono bajo. Lejol adam, a cualquier persona, también a la yire, a cualquier persona, yo creo que incluyó también a la muchacha, porque no es el problema la muchacha o no la muchacha, el problema eres tú. Cuando tú subes el tono, tú te alteras. No importa que sea un poli, o que sea una yire, o que sea quien sea, también a tu marido, o a tu mujer, también a tus hijos, siempre con calma, con volumen bajo. Ujolet, y en cualquier momento. ¿Qué dice en cualquier momento? Claro, dice uno, sí, cuando estoy con calma, como ahora, sí, en la clase del jajam, si alguien me habla, le contesto con calma. Pero cuando me agarran en el medio de una alteración, de que estoy en el aeropuerto haciendo el check-in y justo me dicen que mi reservación se canceló, que esto, que, pues estos momentos, pues uno ya no puede ahí hablar en tono bajo. Lejol adam ujolet. A cualquier persona y en todo momento. Ubazé, y con esto te vas a salvar del kaz, del coraje. Sí, mitarra ale ajati bene adam, que es una cualidad muy mala para hacer pecar a las personas. Ustedes saben que cada pecado que la persona hace, después de hacer teshuvá y arrepentirse, y que Dios lo perdone, necesita pulir la mancha que deja ese pecado. Hay pecados leves que con la pura tintorería de Kippur se limpia. Si Kippur tiene dos objetivos, uno es perdonar y otro es limpiar. Perdonar y limpiar. ¿Entendieron cómo es? Perdonar es que Hashem te perdone. Y segundo es que se limpie la mancha. Una cosa es que la mamá le perdona a su hijo que se tiró el café encima, el chocolate encima del traje que iba a ir a la boda. La mamá ya lo perdonó, pero el traje sigue manchado. Otra cosa es que la mamá se lo ponga a lavar. Entonces una cosa es perdón y una cosa es limpieza. Entonces hay pecados leves que el Kippur limpia todo. Perdona y limpia. Pero hay pecados más delicados, por ejemplo, comer jamés en Pesach. O comer en Kippur. O acostarse con la mujer sin que esté cayendo la tevilá. O comer ciertos tipos de tales como heller, sebo. Que esos pecados, jilul shabbat. Hay ciertos pecados que no es suficiente con Teshuvá y Kippur, sino se necesita polish. Se necesita polish. La Gemara dice Yisurim, necesita tener problemas, broncas, para limpiar, para pulir la mancha, el efecto que dejó ese pecado. Y ahí hay una lista en los libros de Kabbalah, de los Mekubalim, de la Moshe Cordovero, que estuvo en Tzfat, de la Arizal, de ciertos pecados. Cada pecado, ¿cuánto pulish tiene que hacer la persona? Entonces dice, por ejemplo, una persona que habló un lashonara, necesita 40 ayunos para pulir un lashonara, la mancha de un lashonara. Después de que te perdonó el compañero y que te perdonó Hashem, ahora el tema de la mancha requiere 40 días. Quiere decir, dijo mi maestro Rabales, que si una persona ayuna desde Rosh Chodesh Elul hasta Kippur todos los días y cena en la noche, ayuna día y cena en la noche, limpió la mancha de un lashon hara. Y una persona que hizo un coraje, un kaz, un coraje, esto lo encontré en un libro viejo de Halab, en el Knis de Córdoba, cuando estuve una vez en un entierro hace muchos años, tenía que ir a acompañar a una misvá, y después estaba esperando un aventón que me iba a llevar a Polanco, y mientras el aventón venía, me metía un Knis que hay abajo, un libro más chiquito que hay abajo, y hay libros viejos, 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 que las hojas se deshojan. Saqué el libro al azar, el que venía, y abrí, Dice Sefer HaTikunim, el libro de las reparaciones. ¿Cómo se reparan cada pecado? Y abrí la hoja que salga y decía Kaas. ¿Qué es Kaas? Coraje, enojo, exaltación. Dice, una persona que hizo Kaas para poder limpiar la mancha, después de haber hecho Teshuvah y que Hashem lo perdonó, para limpiar la mancha, necesita ayunar lo que suma la palabra Kaas de ayunos. Kaas, ¿cuánto suma Kaas? La Kaf vale 20, la Ain 70 y la Samech 60. 20 más 70 más 60, ¿saben sumar? 20 más 70 más 60. 150 ayunos para eliminar, para pulir el efecto de un coraje. Quiere decir que si ayunamos desde hoy hasta Hanukkah, quitamos un coraje, el efecto de un coraje. Esa es la... Entonces, la verdad, cuando yo estaba en el aeropuerto, vuelvo al aeropuerto de Seiza entrando y vi a esa gente, esas 20 personas haciendo así, así, dije, la verdad, en ese punto los envidio, que no tienen la sonara, que no tienen Kaas y están cumpliendo con la carta de Rambán, hablan en volumen bajo, porque ellos hablan en volumen bajo, hablan en silencio. Entonces, Rabotai, volvemos al tema otra vez, que quiero resaltar la pregunta inicial de esta charla. ¿Por qué los hajamim tan grandes de las generaciones hicieron mucho hincapié en el tema de ayuno de palabra en el mes de Elul? Ya sea ayunos completos o ayunos parciales, horarios, horas. ¿Por qué? El Mishnah Berurah escribe en Alajot Ta'anit, donde habla de las leyes del ayuno, ahí trae también que la persona, hay una discusión si es correcto ayunar, si no es correcto ayunar, porque la persona que ayuna pues ya no se puede concentrar en los rezos, no puede hacer mitzvot, porque está débil. Y ahí está, ahí es un tema debatido. Es un tema discutido en la halajá, ¿sí? Y Ayosheb Betani dice en el capítulo 571, en Mishnah Berurah, la persona que ayuna, y mi ajol lisbol, un ayuno voluntario, si puede aguantar el ayuno, es kadosh. Bimlo, y si es una persona débil, que no es sano y fuerte para soportar un día sin comer, y igual ayuna, ni krajote, se considera pecador. En la misma acción, uno hace esto y es mitzvah, es kadosh, y otro lo hace y es pecado. Si es fuerte y puede soportar y puede funcionar en ayunas, su persona, entonces es kadosh. Y si es débil y al estar en ayunas no puede rezar y no puede cumplir sus obligaciones, es joté. Tamir Jajam, uno que estudia Torah, dice el Shulchan Aruch, Eno Rashay Lishev Betani, nunca puede hacer un ayuno voluntario más que los obligatorios. ¿Por qué? Mipenesh Remaet Mimlechet Shamayim. Porque el Jajam, seguro al ayunar, va a reducir su funcionamiento, porque el Jajam funciona todo con la mente, y dando clases de Torah y contestando preguntas, y si va a estar débil por el ayuno, no va a poder fungir, entonces seguro es haram para un jajam, para un comerciante que trabaja, va y vende, entonces si ve que tiene fuerza y aguanta, es kadosh. Pero un jajam siempre va a debilitar la mente y su funcionalidad como jajam, y por eso tiene prohibido ayunar ayunos voluntarios, el en que shatzibur mitanim, excepto cuando decretan un ayuno público por alguna situación especial, que todo el Kaal están ayunando, el Jajam no debe de apartarse de ese ayuno colectivo. Pero si es un ayuno privado, no lo debe hacer. Umerandet y Nokot, también un moré que enseña a niños, tiene prohibido ayunar. Dino que también Jajam, por lo mismo, porque el moré que enseña a niños y va a estar débil por el ayuno, entonces no le va a salir bien la voz para enseñar a los niños lo que tiene que enseñar y no está cumpliendo con su obligación. Dice aquí abajo en Mishnah Berurah, ¿por qué la persona que ayuna y puede ayunar se considera kadosh? Shemitoch kach mitmarekim avonotav, porque el ayuno hace que se pula sus pecados. Bishvil shemitane, por medio del ayuno. ¿Sí? Bueno, dice acá, velo maire va avonota yeduaima mevuar baroqueajo bekitvea arizal. Aquí no está hablando de la persona que ayuna por ciertos pecados que dice el Arizal, como el que dije antes del Kaz y de la Shonara, que esos, aunque la persona esté débil, también debe de ayunarlos, aunque siente que se va a debilitar. Sino acá está hablando que él ayuna por pecados, supuestos pecados, que uno no... dice, quizá habré hecho algo, quizá tenga alguna mancha y quiero ayunar. En eso está hablando que depende si puedes o no puedes. Pero si sabes claramente que tienes una falta que amerita el ayuno, ahí no hay diferencia si eres débil o si eres fuerte. Así dice acá el Mishnah Brura en nombre de el Maguen Abraham. ¿Sí? Bueno, aquí el Biur Halajá habla un poco con amplitud de los que estudian Torah todo el día, ¿sí? Que cómo es la Halajá, si tienen un pecado definido que me amerita el ayuno, si deben de ayunar o no, no voy a entrar mucho en detalle. Dice acá, entonces, pecados que ameritan el ayuno, ahí sí no hay diferencia si eres fuerte o si eres débil. Entonces, hablaste una Shonara, ¿quieres limpiar? 40 días de ayuno. ¿Te enojaste una vez? ¿Quieres limpiar? 150 días de ayuno. Pero yo soy débil. Débil o no débil es cuando ayunas por algo supuesto, que no estás seguro. Pero estás seguro, no hay débil o no débil. Dice acá, ¿por qué la persona que atenta contra su salud se considera pecador? Shemahlish kohotá, porque se debilita. Bekatbu sifrea musar, escribieron los libros de musar, hoy lo vi en la mañana en Rabben Yonah, Shabbat Teshuvah. De imbeenza ajiratos, la persona en la mitad de la comida, de ocho umit avele hol, cuando está muy entusiasmado en la comida, entusiasmado, deseoso, está la comida rica, sabrosa, un pedazo de pollo, un pedazo de pastel, un helado, ¿sí? Moshech yadomimeno, interrumpe, o se abstiene o interrumpe. Hay dos versiones. Una versión dice que lo empieza a probar, lo prueba y lo deja. Y otra dice que no lo prueba. Dice, eso me encanta, no lo pruebo. Eso se considera un ayuno. Cada vez que la persona se abstiene de algo sabroso y rico y dice, no, es ayuno porque se te antoja. Y por otro lado, no te debilitas. Es el mejor ayuno que podemos hacer, uno de los mejores ayunos, que cumples con el pulish y no debilitas tu salud. Porque no te vas a debilitar si no comes un pastel. Claro, si vas con el psicólogo te vas a decir que te vas a traumar. Así dice el psicólogo hoy en día. Sabes que no te abstengas porque te traumas, te crea un trauma. Va a terminar un trauma de que no probó el helado. Lo aleno. Así dicen. Ya, es, sí, una vez en la vida. De cada cosa rica que hay en el mundo, una vez en la vida hay que probarla para agradecer a Borolam que hizo cosas tan ricas. Pero hasta ahí nomás. A ti de Adam, Litenet Adin, la persona va a rendir cuentas por qué no probó las cosas ricas que Hashem hizo en el mundo una vez en la vida para decir qué grandes cosas has hecho Hashem. Pero por cada vez que te abstienes de algo sabroso o que interrumpes la mitad de algo sabroso, se considera un ayuno y nadie se va a traumar. Al contrario, eso refuerza las neuronas de tu cerebro y de tu mente. Eso te hace una persona más fuerte, una persona autodisciplinada. Dice acá el Mishnah Brura, Veraiti katu besefer echad, y vi en un libro, dice el Mishnah Brura al Hafez Haim, que Shadam rotze leitnadev ta'anit, cuando una persona quiere voluntariamente hacer un ayuno, dice, quiero ayunar. Estábamos el sábado en la noche reunidos en una casa para hacer jizuk por un problema de una persona de la familia que está en situación que necesita. Entonces habló un jajam, hablé yo, hablaron otros. Y luego una señora dijo, jajam, pues usted habló muy leve, no sé qué, ¿por qué no nos comprometemos todas a hacer un ayuno? No sé. Dije, yo no les voy a decir ahorita que ayunen, yo no sé si el marido la deja, no sé si puede, la mujer está dando de mamar, no sé. Le dije a la señora, pero y la señora insistía, no, queremos que usted nos diga algo que tenemos que hacer. Le dije, ayuno de palabra. ¡Ay, jajam! ¡Ay, la que te compro! Okay. De Raíti Katú, Besef Elejad, vi escrito en un libro, Shekeshadam Rotzelit Nadev Tanit, cuando una persona quiere ofrecer un ayuno voluntario, Tov yoter shekabel ta'anit min adibur. Es mejor que reciba sobre el ayuno de palabra mi mashe kaber alav min ahila que el ayuno de comida. ¿Por qué? Ki mimenu lo yelonezek lo begufo velo benishmato. De ayuno de palabra no está atentando ni contra su salud física ni contra su salud mental. Del ayuno de palabra no estás atentando contra nada. Velo yehalesh, no te estás debilitando y estás recibiendo. Sí, estás recibiendo el efecto de pulido de un ayuno, porque se te antoja hablar y de repente... Recibes el pulish sin debilitarte. Esa es una estrategia para Jodesh Elul. Ujenze kataba agra beigarto. Y para algo parecido a esto escribió el Gaón de Vilna en su carta famosa, que si da tiempo la vamos a leer a continuación, la tengo aquí preparada. El Gaón de Vilna, así como el Rambán Nachmanides, en la fecha de hoy, 9 de Elul, cuando pisó tierra de Israel, le mandó la carta a su hijo, Miguel Rambán. El Gaón de Vilna, cuando se fue de Galut 5 años, le escribió, cuando llegó a cierto lugar, le escribió una carta a su esposa y a sus hijas, a sus hijos. Y en esa carta escribe, una de las cosas que escribe, dice el Gaón, «Ve'ad yomo aharon tzarich adam leityaser». Hasta el último día la persona debe de...
disciplinarse.
No. Bueno, no, acá se refiere a Yisrashon y Surim. Y Surim quiere decir sufrimiento. La persona tiene que autosufrirse a sí mismo. Velo betaniot vesigufim. No con ayunos y sufrimientos físicos. Ki im beresen piv uvetavotav. Sino el sufrimiento de abstenerse de hablar cosas o de comer cosas sabrosas, de cosas innecesarias para la salud. Eso es isurim, eso es pulish. Entonces, ya estamos más o menos llegando a entender un poco por qué los jajamín grandes de todas las generaciones decían en Jodesh Elul, ellos mismos hacían ta'anit dibur. ¿Por qué? Porque ellos sabían que aparte del perdón que le vamos a pedir a Shem en Yom Kippur, le vamos a pedir a Hashem limpieza. Limpieza, queremos limpiar nuestra alma para que nuestra alma pueda tener la alegría constante que debe de tener. Toda la angustia viene porque el alma está cubierta con capas oscuras, capas opacas que no permiten estar uno alegre y de buen humor las 24 horas del día. Entonces viene Kippur, Hashem te perdona, ya no se enoja contigo, te da año nuevo, te da año bueno, te designa Parnasá Tová y Refuá Shlemá y todo lo que quieras. Pero yo necesito limpiar mi alma. Kippur también limpia, pero no todo. Limpia un 20-30% de ciertos pecados. Pero hay pecados que Kippur no limpia. Uno de ellos es Lashon Hará. Otro de ellos es Kaas. Otro de ellos es, como dijimos antes, ciertos pecados que necesita polish adicional a Kippur. ¿Cuál es el polish? Broncas, problemas. Pero uno dice, mejor, ¿para qué problemas? Mejor me voy a adelantar. Y dijimos en Shabbat en la tarde, para las que no estuvieron, voy a repetir, que cada bronca, cada problema que uno mismo se autojusticia a sí mismo, equivale por 100 que te la mandan desde allá arriba. Quiere decir, si un minuto la persona sufre, pero que él mismo, como en este caso, que uno decide no voy a hablar, te provoca a sí mismo, no es abierto, no, es otro concepto. La persona que se hace un sufrimiento voluntario, como lo que estamos hablando, se abstiene de probar un pastel. ¿Por qué? Para pulish. Para pulir mi alma de las manchas de los pecados. ¿Ok? Entonces, si esta persona tenía que pulirse con cólico del estómago, con dolores de estómago, entonces, y dolores de estómago que le abstengan de 100 pedazos de pastel, con uno va contra 100. ¿Me entendieron cómo está? El pulish que uno se hace a sí mismo equivale a, tiene 100 veces más fuerza que el pulish que te lo hacen desde ahí arriba. Un golpe que tú te lo autosentencias tiene más efecto que el que te lo mandan desde arriba. Entonces, si pasa Kippur y Hashem dice, bueno, a esta persona lo tenemos que pulir porque hizo tal y cual cosa, lo vamos a pulir con esto, esto y esto. Pero si uno se autopulió a sí mismo con ayunos de palabra o con abstenciones de placeres, eso se multiplica por 100 de lo que te hubieran mandado. Es negocio, es business. ¿Entendieron lo que estamos poniendo? O vamos a decir en otras palabras, si una persona va a visitar a una persona enferma al hospital voluntariamente, eso equivale a 100 veces que tenía que entrar uno al hospital para uno mismo. ¿Me entendieron a qué es la idea? Entonces, por eso en Jodesh Elul los tzadikim hacían ayuno de palabra, porque ellos sabían que aparte del perdón que voy a pedir en Kippur, necesito limpieza. Kippur limpia, pero no total. Hay cosas que no puede limpiar Kippur, y para limpiarlas se necesita Isurim. Isurim quiere decir sufrimientos. Yo prefiero autosufrimientos personales, que yo me los autosentencio. ¿Cuáles son? Aguantarme de no hablar una cosa. Aguantarme de no comer algo innecesario, sabroso, rico, que no es haram, es kosher. ¡Es kosher! ¡Es kosher! Hoy en día, en el nivel que nos encontramos, el público que yo estoy hablando ahora, nuestro peligro más grande es el kosher. ¿Sí? Porque dice el Rambán, claro, dijo el Jajam Ramoshe Feinstein, ¿por qué en Estados Unidos no salen jajamín grandes? En Israel sí, pero ¿por qué en Estados Unidos no salen jajamín como salían en Eretz Israel? ¿Por qué? Porque existe todo el materialismo kosher. ¿Qué quieres? ¿Quieres comer un pan árabe en Pesaj kosher? Le Pesaj ya lo hay también. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Queso con carne? ¿Sefar o levan kosher? ¡Ay! Hay carne parve y hay queso parve y hay... ¿Qué más quieres? Cheesecake, hitches y qué... Todo lo lamas de kosher. ¿Cuál es el problema? El problema es que la persona... Que la persona se va autoeducando, se le va metiendo a la mente que a este mundo vienes al kosher. Vienes a comer y a pasear kosher y a comer kosher y a divertirte kosher. No vienes a eso, a este mundo. La comida es una necesidad y punto. Las distracciones es una necesidad y punto. Hasta ahí nomás. Contaron aquí en México cuando fue un entierro de una persona importante de la comunidad. Ahora igual decir el nombre porque es el Irun Ishmael, el señor Elías Michan, alaba Shalom, que falleció hace un poquito más de un año. En Maguen David hicieron su mitzvah. Y ahí habló uno de sus yernos, dijo, una de las alabanzas que habló de él, dice, cuando estábamos en Cuernavaca, a veces en la alberca, y él iba a estar con la familia, dice, lo veíamos como que estaba avergonzado que tenía que estar ahí. Como que hay que ir, porque hay que ir para estar con la familia, para descansar un poco, pero yo no vine al mundo para estar nadando en la alberca. ¿Qué hago acá? Hay que hacer mis votos, hay que hacer algo. Cuando iba a una boda, a una fiesta, eso él me lo dijo a mí personalmente. Si salgo de esa fiesta sin recoger un donativo para el coler, fueron 3 horas perdidas. ¿A qué fui? ¿A divertirme? ¿A comer? Bueno, se me ajatan de cala. ¿Y? Algo, tachlis, cuando va. Entonces, esa es la filosofía que la persona, por eso dice el Rambán Nachmanides, ¿por qué? En esta perashá la Torah cuenta, la perashá que sigue, la perashá que vamos a leer, una de las cosas más tremendas que existen, que nunca existió en la Gemara, dice, en la historia real, nunca se llevó a cabo. Hay en la Torah una perashá de Ben Sorer Umoré. ¿Saben qué es Ben Sorer Umoré? Un hijo rebelde, descarrilado y rebelde, que el papá y la mamá lo llevan a la justicia. Dicen, este hijo es descarriado y rebelde, ¡júzguenlo! ¿Y qué le hacían? La pena máxima, sequila. Entregado por el papá y la mamá a la justicia. Es algo tremendo. La Gemara dice que para que se dé, es muy raro el caso, tiene que ser cierta edad, con ciertas condiciones, con testigos. Pero una de las condiciones tiene que ser que robó dinero del papá y la mamá, o de la mamá. ¿Por qué? Porque el niño dice, si de todos modos algún día lo voy a heredar, pues es mío, me lo llevo ahora en vida. Y compró con ese dinero carne y vino kosher. Si compró carne taref, no se considera hijo descarriado. Si compró taref, si fue y comió una chuleta de puerco, no lo mata. Si fue a Emet, a Super Emet. Dijo, denme meadrin, meadrin, meadrin. Y él vino, oyu, pe, paso ver. De pesa, caché paso ver, caché de pesa. El mejor vino, el mejor kosher que hay. Y se puso a comer carne y a tomar vino día y noche. Ese es el niño que lo apedrean, lo entregaban a la justicia. Dice el Eben Ezra, lean el Eben Ezra en la Perashá de la semana. No traje aquí el libro, me faltó el ticket, me faltan libros. Traje, pero faltaron algunos. Dice el Eben Ezra, y el motivo que merece la pena máxima este niño es porque es un apícoros. ¿Saben qué es apícoros? Es un renegado. ¿Por qué renegado? Dice, porque cree que a este mundo se vino a comer. Así dice. Shu Hoshev Shaolam Azeh Bishvil Hanaot. La persona que cree que a este mundo vino a comer es un renegado. ¿Comer? Para comer muharam, tanta bronca, tantos pasar primaria, secundaria, buscar novio, trabajo, sudar, dolores de estómago y todo para comer, para unos minutos de placer. Muharam, muhay. Esa es filosofía de vida, para eso vienes al mundo. Entonces cada vez que la persona se abstiene de un placer de comer, del placer, sin debilitar su cuerpo, y del placer de hablar un chisme, o de hablar cualquier cosa que no, está ni dibur, eso hace foolish a la neshama, foolish al alma. Esa es una explicación inicial, por qué los tzadikim acostumbraban a hacer ayuno de palabra en Jodesh Elul. Porque el mes de Elul no solamente es prepararnos para pedir perdón en Yom Kippur, que claro es el objetivo principal, pero dijimos la semana pasada que el mes de Elul es, porque es tan alegre, porque nos estamos preparando para el matrimonio, Yom Hatunato, segundas nupcias, con el mismo marido. Es mitzvah muy grande. Volverse a casar con su ex es una mitzvah muy grande. Mahazir Gerushato está en la perashá de esta semana. Nosotros nos volvemos a casar en Kippur con Hashem después del divorcio que hubo en Shivasa Betamuz, cuando se rompieron las tablas, se rompió el anillo de bodas. Entonces estamos preparando para las nupcias. Y cuando nos vamos a casar con Hashem, tenemos que ser iguales que él. Si estamos contaminados con alcohol o con nicotina o con tabaco, y Hashem es anti-tabaco, zona libre de humo. ¿Se acuerdan que les dije la semana pasada que ya en los aviones, en el avión de Aeroméxico, no dicen prohibido fumar? Dice, todos los vuelos de Aeroméxico son zona libre de humo. Porque si te dicen prohibido fumar, te puedes traumar, te están prohibiendo. Entonces te lo dicen en forma positiva, zona libre de humo. ¿Ah? A Kadosh Baruj Hu, todo el ambiente de Dios es zona libre de materialismo. Zona libre de alimentos y de comidas placenteras. Zona libre de humo. Entonces, ¿cómo te vas a casar con alguien si tú eres goloso y te gustan los chicles y los chocolates y los helados y crees que para eso existes? ¿Cómo te vas a casar con Hashem en Yom Kippur? Entonces tienes que pulir toda esa escoria para que puedas formar matrimonio con Hashem el día de Kippur. Y me dijo una persona, me pidió por favor que lo recuerde en esta conferencia. En esta perashá que vamos a leer ahora, la perashá de esta semana, la Torah dice que una persona que se casa tiene una obligación extra el primer año de casado. Naki yele beto shana achat besimach et ishto asher lakach. Tiene que estar limpio para su mujer un año. No puede salir de viaje solo. Tiene que salir con ella. No puede salir a la guerra el primer año de casado. Limpio tiene que estar para su mujer un año. Besimach et ishto, para alegrar a su mujer durante el primer año de matrimonio, es obligación de la Torah. Besimach solamente la puede cumplir la persona un año en su vida. Si se casa una sola vez, que esperemos que así sea para todos, Bezat Hashem. Entonces, el primer año de matrimonio tiene mitzvah el hombre de alegrar a su mujer todo el año naki. Limpio, no puede ir a la guerra, no puede alejarse de ella, tiene que estar con ella todas las noches del primer año de casado y alegrarla. Vesimaje Pistó. Tengo un libro que lo hizo un amigo mío hace unos años. El libro se llama Simha Temima. Todo el libro habla de la mitzvah de alegrar a la mujer del primer año. Tiene 500 páginas, así de volumen. De detalles, cuándo sí puede viajar, cuándo no, en qué casos y cómo. No sé, no alcancé a leer el libro, pero le compré 20 ejemplares y los regalé a novios que se iban casando hasta que se me agotó el stock. El que quiera adquirirlo se llama Simha Temima. Es un muy buen regalo para un novio que se casa. Para que leas cómo tienes que alegrar a tu mujer. No dice te vas a alegrar con tu mujer, sino alegrar a tu mujer. Así dice Rashi. Todo el que quiera interpretar de Simaj et Ishto, im Ishto, toe.
No,
im Ishto, et Ishto. Dice así dice Rashi. No se alegrará con su mujer, sino alegrará a su mujer. La obligación de la Sidi Mesrabad se lo dice a todos los novios antes de casarse. El que cree que la traducción es te vas a alegrar con tu mujer, él está equivocado, porque seguro no se va a alegrar con ella. La va a alegrar a ella. La tiene que alegrar a ella. Así es la mitzvah. Eso está en Deuteronomio 24, versículo 5. Kikah ish isha harasha lo yetze batzava vela naki besimachet ishto asher lakah. Tiene que alegrar a su mujer. Obligación de la Torah. ¿Ya? Entonces, nosotros le vamos a decir a Hashem, está escrito de Yom Hatunato, que el día de Kippur es el día de la boda de Hashem con el pueblo de Israel. Ahí está que me estoy preparando para la boda, por eso empecé a hacer Hijot desde Rosh Chodesh Elul. Empezamos el Hijot, y entre paréntesis ya anunciamos que en Halab el Knis estaba más lleno de mujeres que de hombres en Selijot. Está repleto, me lo contó una persona que nació en Halab, lo encontré en Caracas. Y lo leímos también mi abuelita, yo me acuerdo hasta ahora, cuando yo era chiquito, a los 7 años iba a Selijot. Estaban todas las señoras ahí para ver el ser, para escuchar el Selijot. Y estamos tratando de volver la costumbre de Halab a sus orígenes. Y ya empezaron a venir señoras y jovencitas aquí al Selijot de las 6 y 10 de la mañana. Tenemos, no hay minyan de señoras todavía, pero ya se está, cada vez se está haciendo más. Concientizar, ya tenemos niños también, como eran Halab, de 5 años que vienen a Selijot. ¿Sí? 5, 6, 8, ¿sí? Entonces uno dice, me estoy preparando para la boda. No dijimos que la alegría de Chodesh Elul, que nos estamos preparando para la boda de Yom Kippur. Yom Kippur es Yom Matan Torah, el día de la entrega de las segundas tablas. Y ahí son las segundas nupcias con Hashem. La primera fue en Shavuot, esa no duró más de 40 días. La segunda, la de Yom Kippur. Entonces, terminando Yom Kippur, le vamos a decir a Hashem, Hashem, ya me casé contigo. Cumple lo que dice la Torah en esta perashá. Me tienes que alegrar un año. No me puedes dejar un día solo. No me puedes abandonar. Así dice la Torah. Naki yiye besimachet ishto shana achat. Alegrará a su mujer. Por eso acabando Kippur viene Sukkot. Deman simchatenu. Para que Hashem empiece a llevar verajot. Hashem empieza a cumplir con la mitzvah de alegrar a su mujer. Pero todo el año no me puedes soltar un día. Entonces, dijo Jajam Shaul Malek después de Shavuot, la conferencia después de Shavuot, que según la intensidad del matrimonio tuyo con Hashem en Shavuot, así va a ser el compromiso de Hashem de alegrarte durante el año. Y todos dijeron, ¿por qué no nos dijo antes de Shavuot? Dije, porque no lo sabía, yo lo descubrí después de Shavuot. Lo dije este año en la conferencia acá de las mujeres después de Shavuot, y todas se quejaron, ¿por qué no nos dijo antes? Dije, yo no sabía, se me ocurrió después de Shavuot, que si nos casamos con Hashem, nos tiene que alegrar un año. Pero me dijo una persona, si usted está diciendo ahora que el matrimonio verdadero y final nuestro con Hashem es el de Kippur y no el de Shavuot, entonces es correcto que lo diga antes de Kippur, y se los digo ahora. Según la intensidad de nuestro matrimonio con Hashem el día de Kippur, ese va a ser el compromiso de Hashem de alegrarnos todo el año. Porque el hombre tiene que alegrar a su mujer. Pero si es su mujer, si se casó a medias con él, si la mujer está contaminada de tabaco y el marido no soporta el olor a nicotina, porque él es no fumador, es libre de humo, y ella es llena de humo, entonces el hombre va a decir, yo quiero estar contigo, pero tú no te dejas, tú fumas, y cuando fumas yo no puedo estar al lado tuyo. Entonces deja de fumar, desintoxícate 40 días del tabaco, para que pueda yo estar contigo un año entero y alegrarte todo el año. ¿Ok? Entonces, Por eso tenemos que abstenernos de cosas materiales, porque el materialismo es el tabaco, es la nicotina, las cosas, es la materia oscura, opaca, que es solamente lo necesario, lo indispensable para sobrevivir y para subsistir. Ustedes saben que todas las medicinas que consumimos, la mayoría, tienen droga, es decir, la aspirina es droga. Sin embargo, entonces no jalan tomar droga. Mientras sea necesario para la salud, con la medida exacta, no hay problema. Cuando uno se le va la medida, ahí está drogadicto, ¿verdad o no? Entonces Hashem no aguanta la droga cuando es más de la medida, más de la dosis. Cuando es la dosis correcta, ¿cuál es la dosis correcta? Desayuno, comida, cena, desayuno normal, comida normal, pero un pastel y una cosa y otra cosa y más esto y más lo otro, eso ya crea intoxicación material que interfiere en el matrimonio nuestro con Hashem de Yom Kippurim. Por eso el día de Kippur decimos a Hashem, ¿verdad que no te gusta la comida? Pues 24 horas no como nada. ¿Verdad que no te gusta que tomemos? No tomo nada. ¿Verdad que no te gusta? Él dijo, pero la idea, ¿cuál es? Esa es la idea. Hashem le dice al pueblo de Israel, a los Balajim, a los ángeles, ¿saben por qué me voy a casar con ellos? Porque yo tengo unos angelitos ahí abajo, igual que ustedes aquí arriba. Por eso en Kippur nos vestimos de ángeles, para demostrar que merecemos casarnos con Boreola. Pero en realidad no vamos a estar todo el año en ayunas. En los 40 días antes demostramos, reduje un poco. Behad Be'elul, dijimos la semana pasada, Rosh Hashanah le ma'aser be'ema. Año nuevo para el diezmo animal. Para el diezmo animal. ¿Qué es el diezmo animal? De los animales se sacaba el diezmo. Pero explicamos la semana pasada, metafóricamente, para diezmar tu parte animalítica. En todo lo que te comparas al animal, reduce un 10%. La persona tiene tres cosas que se compara al animal y tres cosas que se compara a los ángeles. ¿Cuáles son las tres que se compara al animal? Come y bebe como el animal, duerme como el animal y se reproduce la relación sexual como el animal. ¿Sí, se la quemará?
Hay que diezmar eso también.
Ah, entonces, espérate, ahorita le voy a contestar a la mujer. Y tres cosas que se compara a los ángeles. Camina, Zokef Kefufim, camina erguido, como los ángeles, los animales caminan mirando para abajo, el hombre camina mirando hacia arriba, con más de Kufa, mirando hacia adelante, el animal mira hacia la tierra, todo tipo está interesado en lo terrenal, y el hombre mira hacia el cielo, está interesado en lo celestial. Habla la Shona Kodesh como los ángeles, y tiene raciocinio como los ángeles. Entonces, si tenemos que diezmar la parte animalítica para poder casarnos con Hashem, entonces, la comida y la bebida, reducirla al 10%. ¿Cuánto come la persona normal al día? Dijimos la semana pasada, un promedio de 3 kilos entre comida y bebida. 3 kilos al día come la persona al día. Un jajam grande de esta generación hizo la cuenta que entonces consumimos 1,000 kilos al año. Una tonelada al año de alimentos, 1,000 kilos al año. En 70 años, ¿cuánto comemos? 70,000 kilos de alimentos metemos aquí. ¿Y cuánto pesa la persona? 70 kilos. Si está en buena condición física, 70 kilos. Dice, 70,000 kilos metiste adentro y pesa 70. Dice, ¿qué hiciste con 69,930 kilos? 69,000 toneladas de alimentos, ¿dónde están? Shusa Wetmaon, ¿dónde están? Muharam, dice Jajam, la persona que cree que vino a este mundo para comer, entonces en vez de llamarse persona, se llama trituradora de alimentos. Mixer. Y si la mujer también tiene esa filosofía que a este mundo venimos a comer, entonces se casó Mr. Mixer con Mrs. Mixer. Y si traen hijos con esa filosofía, les forman la familia Mixerovich, así digo. La familia Trituradovich. ¿Aquí vienes al mundo a triturar alimentos? ¿Mojará? ¿Moy? No, entonces yo trituro el alimento para obtener una energía y utilizar esa energía para algo. Pero no para comer. Comer es haram. ¿Saben cuánto vale 70,000 kilos de comida? Muy haram. Toda esa inversión, ¿a dónde se fue? Entonces, Ejal de Elul, el primero de Elul, año nuevo para el diezmo animal. En el término normal es diezmar los animales que Hashem te dio. Y en el término metafórico y filosófico de lo que estamos hablando, es para diezmar tu parte animalítica. ¿En qué soy igual yo que un animal? En comer y beber, ok. ¿Cuánto como y bebo al día? Normalmente dicen 3 kilos. En Chodesh Elul se comen 2 kilos 700. 300 gramos menos. No está tan difícil. No está tan difícil. Y dice, ay, ¿a poco me voy a poner a pesar? ¿Cómo está la gente con las calorías, calorías? Entonces ya, 10% menos. Normalmente yo me comería 2 porciones de pollo, como una porción y media. Un ejemplo. ¿Y todo para qué? Porque me voy a casar en Kippur con Hashem. Y para casarme con él tengo que estar desintoxicado. Y si estoy intoxicado, no hace clic el matrimonio. Y no le puedo exigir al novio o al marido que esté un año alegrándome si yo no le doy entrada a mi cama. Porque si yo estoy acostada y huelo feo y el marido no se puede acercar y dice, yo quiero estar a alegrarte, pero tú no te dejas. Entonces por eso tengo que limpiarme y pulirme, desintoxicarme para poder casarme con Hashem y que él pueda cumplir con su misma de alegrarme un año entero, Shana Tová Umborejet, el próximo año que venga. La segunda cosa que somos animal es dormir. ¿Cuántas horas dormimos? Normal. Bueno, dice el Rambam dice que el promedio normal de una persona es entre 6 y 8 horas. 8 horas, vamos a poner 8 horas. Normalmente duermes 8 horas. Ok, 8 horas, ¿cuántos minutos son? Multipliquen por 60. 480 minutos. La Gemara dice que el sueño es una 60ª parte de la muerte. El sueño es una 60ª parte de la muerte. Quiere decir que la muerte es sueño por 60. El Amur de Kosk dijo, si tú cuando estás en la cama piensas en la tumba, cuando estés en la tumba te vas a sentir como en la cama. ¿No le gustó? Si en la cama piensas que la tumba es 60 veces más que esto, tú cuando estés ahí te vas a sentir como en la cama. Mi maestro el Rav Eliezer de Ben David decía que cuando uno va a dormir, tiene que decir, voy a enterrar 8 horas de mi persona, de mi vida. Porque la vida es el tiempo. Me dieron 80 años para vivir, 24 años están enterrados en la cama. Muharram. Si alguien me preguntaría qué le pediría yo a Dios, aparte de larga vida, que me quite la necesidad de dormir. No que me quite el sueño, barminán. Si se quita, no se muere uno. Que me quite el cansancio, el agotamiento, y que pueda yo tener 24 horas de 24 horas netas, no bruto. Entonces dormir es un acto animalítico, dormir es muerte. Napoleón Bonaparte dormía 4 horas por jornada, cada 24. Le preguntaron, ¿por qué duermes tan poco? Dice, porque cuando duermo no soy Napoleón. Cuando estoy despierto, soy Napoleón. Eso es autoestima. La persona que sabe cuánto vale, dice, haram, alguien tan importante estar enterrado ahí en la cama, muhalam. La gente que tiene baja autoestima duerme mucho. Está bien, la gente deprimida duerme mucho. No dice, porque está depresivo. ¿Y qué está depresivo? Depresivo es baja autoestima. Cuando él siente que no vale nada, pues se va y se duerme. Pero cuando siente que vale mucho y que es importante su vida, dice, harán quemarla ahí en la cama. Entonces, en Chodesh Elul, sube la autoestima de la persona. Dice, yo me voy a casar nada más y nada menos con Dios. ¿Tú con Dios? ¿Quién te crees que eres? Sí, yo. Yo me voy a casar con Melech, Malgea, Melachim, Akadosh, Baruj Hu, con el Rey de los Reyes. Yo voy a contraer matrimonio con el Yom Hatunato. Y después de estar casada con él, le voy a pedir que me alegre todo el año. ¿Tú? Sí, y le voy a pedir que me dé mi mantenimiento. El hombre tiene que dar a la mujer todo lo necesario para su debido sostenimiento. Afecto y sinceridad, todo lo que tiene que darle el hombre a una mujer. Entonces sube la autoestima de la persona en Chodesh Elul. Dice, entonces ahora voy a dormir un poco menos, 10% menos, me voy a hacer hijot. De 480 minutos, quitas 48 minutos, es exacto lo que dura Selijote en Marcela. 48 minutos con reloj. De 6 y 10 a 6.58. Contado con 5 minutos. Son los 48 minutos el diezmo de la cama. Diezmar el sueño. ¿Y cómo hago? Levanto mi autoestima. ¿Cómo la levanto? Me voy a casar con Dios. Si la novia un día antes de casarse ni le da sueño, de tan emocionada que está que se va a casar mañana. Entonces, imagínense nosotros que vamos a contraer el enlace más con el más grande de todos los novios, que es Boreolam. Entonces, volvemos otra vez. Jodesh Elul es el mes. ¿Por qué los tzadikim hablaban tanto de ayuno de palabra en Jodesh Elul? Porque el ayuno de palabra es pulish. Es pulish. Y para poder casarnos con Hashem en Yom Kippur, necesitamos pulir. Dios te va a perdonar, ok. Nos va a perdonar, Bezat Hashem. Con Teshuvah y con buena voluntad. Con buena. Pero no se trata nada más de perdonar. Se trata de qué hacemos con el traje manchado que tienes. Con una ropa manchada no puedes entrar a la boda. Con ropa manchada o con un cuerpo contaminado, intoxicado, no puedes estar casado con alguien que tiene que repele el humo, que no soporta la nicotina y el tabaco. Entonces, ¿cómo vas a estar unido a Hashem con tanto tabaco que tienes encima? Entonces empiezas a diezmar la parte animalítica. ¿Cómo la diezmas? Absteniéndote de placeres innecesarios, reduciéndolos a un 10%, no a un 10%. Reduciéndolo un 10%, comer 10% menos, y dormir 10% menos, y hablar 10% menos. Por lo menos, de 24 horas al día, 2 horas 40, hay uno de palabra. Había un señor que le dijo a su esposa, que leyó un estudio, que los hombres hablan 2,000 palabras al día, las mujeres 4,000. Entonces la mujer, como buena mujer, le contestó, ¿qué podemos hacer? Que a ustedes hay que repetir las cosas 2 veces. Y le dijo el marido, ¿qué dijiste? Okay. Bueno, puede ser metafórico. Leí también, la semana pasada leí, que había un joven sentado en un restaurante con su amigo y se estaba quejando de su novia. Atrás había 3 señoras así platicando en otra mesa y él estaba con dice, mi novia, dice, es que las mujeres, todo lo que le dice se lo toman personal. Todo se lo toman personal. Ahí a las 3 dicen, no es cierto. Bueno, ¿qué está pasando? Okay. Entonces, Rabotai, el Jodesh Elul es el mes para diezmar la parte animalítica, el mes para pulish, en síntesis, el mes para que la novia esté preparada para estar con un novio tan grande, tan elegante, tan galán. ¿Es galán Hashem o no es galán? Lean el Cantar de los Cantares para ver qué tan galán es. Si supieran que hay tal traducción de Shem Tov. Le preguntaron la gente de la calle a la novia que estaba en pijama, en camisón, buscando a su novio, ¿no? Dice que salió a la calle a buscarlo, mi castigo, velome. Dijo, les hago jurar, dígame dónde está mi novio. Ni le dodí, velodili. ¿No es el Ul? Yo para mi querido. Y le preguntan la gente en la calle, mando dej mi doda y alfaba nashim. ¿Qué tanto estás emocionada por ese hombre? Tú eres tan guapa. Mando dej midot. ¿Qué tanto es Hashem shekaja ishbatano que nos estás haciendo este juramento? Y empieza la novia a decir quién es su novio. Doditzach ve'adom dagul merbaba rosho keten paz kebutzotav taltalim enav, que sus ojos son así, su pelo es así, es tan guapo, es tan hikomam takin, cuando abre la boca nada más salen cosas dulces de su boca. Kuloma Hamadin, Zedodi, Vezerrei, Benot, Yerushalayim. Este es mi novio. Con este me quiero casar. Dice la novia en el Cantar de los Cantares. Por eso ando desesperada atrás de él. Por eso es mi amor, es mi vida. Si es tu amor y es tu vida, entonces tienes que 40 días prepararte para que cuando él se case contigo, esté a gusto. Y hay que buscar las cosas que ponen a Hashem a gusto. Y alejarse de las cosas que ponen a Shema a disgusto. Por eso en Jodesh Elul, estos tzadikim hacían ayuno de palabra. Porque sabían que el ayuno de palabra sustituye al ayuno de alimentos. El ayuno de alimentos debilita, pero el ayuno de palabra no debilita. Y provoca un pulish, como dice el Gaón de Vilna, que hasta el último día de la vida la persona debe de auto justiciarse, no sé cómo se dice, auto isurim. No, aunque es cierto que la palabra isurim, el Targum dice, no, pero isurim también se refiere a sufrimientos. La persona tiene que auto a sufrirse a sí mismo, pero no con ayunos, dice, no con ayunos, sino con sigufim, sino berresen piv betagotav, sino frenando su boca de hablar y sus deseos materialistas Eso es isurim, aguantarse. Cada cosa que la persona se aguanta hace pulish al alma. Va preparando el alma para que esté en mejores condiciones para el día del matrimonio Yom Hatunato, que es Yom Kippurim. Y según la intensidad que tengamos en ese matrimonio con Hashem en Yom Kippurim, va a ser la intensidad de la alegría que el novio va a cumplir con la mitzvah de alegrar a la novia durante un año y no soltarla ni un solo día, no irse de viaje y no alejarse de ella, porque está a gusto con ella, porque ella se limpió y se purificó y se desintoxicó para poder estar con Hashem. Bezat Hashem Yitbaraj, ya tienen una terapia ustedes, todos, me hablo para mí, no nada más para ustedes, una terapia para Jodesh Elul, Bezat Hashem, de empezar con esto. Empezar con esto. Buscar una hora al día de ayuno de palabra. Ni con la Yire. No contestar teléfonos. Baruch Hashem, que existe el BlackBerry. ¿Sí? Yo le agradezco a Hashem, eso me facilita mucho el ayuno de palabra, porque
pero
tienes...
eso es una trampa.
Eso sí, amor, yo no hablé de eso, yo no dije ayuno de pensamiento. Está usted en niveles muy altos, morales, muy altos. Sí, sí existe, sí existe. Yo lo he hecho una sola vez en mi vida, 40 días de no pensar en algo que no sea Torah y Mitzvot, 40 días de luz cuando estaba en la yeshiva. Pero eso, esos son niveles muy altos que se pueden lograr pocas veces en la vida. Son niveles, otros niveles. Pero el ayuno de palabra que estamos hablando, la palabra tiene un efecto. Belín Eder, la próxima conferencia del próximo martes, probablemente, tenía yo programado abrir todos estos libros, pero ya vieron que no dio tiempo. Probablemente extienda un poco más el tema de por qué el ayuno de palabra tiene tanta fuerza. El concepto está en la palabra. Es, lo que usted dice es otro nivel más profundo de ayuno de pensamiento. ¿Ayuno de pensamiento sabe cuándo es? En Shabbat. 24 horas de Shabbat es así, es ayuno de pensamiento. No puedes pensar ni de negocios, ni los pendientes que tienes el domingo. Ese es el día de ayuno de pensamiento, esas 24 horas. Pero eso es otra terapia. La terapia de Jodesh Elul que estamos hablando ahora es abstenerse de hablar. Suena el teléfono, hay mujeres que tienen una tentación. Cuando, a veces le digo yo a mis hijas o algo, digo, déjalo sonar 2-3 veces, no pasa nada. Les parecería como que el Mashiach está tocando la puerta, así hay que ir rápido a abrir. Yo creo que si le dirían que es el Mashiach no contestarían tan rápido. ¿Sí? Entonces, abstenerse de contestar el teléfono y decirle que la muchacha sepa que tome el recado. Y si hay una cosa urgente, la contestas por SMS o la contestas por BlackBerry. Y con eso evitas hablar. Y aparte, cuando uno escribe por BlackBerry, escribe menos, habla menos. Es más difícil hablar la Shonara por BlackBerry que en boca. Por boca ni se da cuenta. Dice el Jobata Levavot, que sea más difícil el movimiento de tu lengua
que sacar un peso
del bolsillo. Así dice, que meter la mano a la bolsa para sacar un... Que te cueste más trabajo mover la lengua que mover la mano para sacar dinero de la bolsa. Mi maestro Rabales, cuando nos leyó esto, dice, nosotros ni sentimos que se mueve la lengua. ¿Alguien siente cuando habla que se mueve la lengua? Ni sentimos que la movemos. ¿Saben cuando uno se da cuenta? Cuando alguien tiene algún problema cerebral, neurológico, entonces tiene problema que no puede mover bien la lengua, no habla, bueno, que hable, no. Ahí se da cuenta uno que cuando habla, está moviendo... Está haciendo así esta acción. Dice que te cueste más trabajo hacer esto con la lengua que meter la mano a la bolsa para sacar dinero. Entonces, cuando uno tiene que escribir con BlackBerry, al menos yo así siento. Me da tanta flojera del teclado y todo. Que escribes menos, ponen en vez de gracias, ponen GR. Sí, en vez de esto ponen... busca la forma de abreviar lo más posible. Entonces, es una estrategia. Para eso Hashem lo creó el BlackBerry. Tienes muchos puntos negativos, pero esto es uno de los puntos positivos. Si Hashem creó el mundo, en el mundo de la tecnología de BlackBerry, para que la gente pueda hacer ayuno de palabra en Jodesh Elul, valió la pena la creación de ese aparato. Entonces, primer terapia de Jodesh Elul, abstenerse de hablar lo más posible. Ponerse ciertos horarios al día que no hablo nada y las cosas urgentes las escribo. Y segunda terapia de Jodesh Elul, me siento a comer con filosofía diferente a la que me siento normal. Normal me siento como hasta que ya no me quepa nada más, o sea, hasta que esté hasta acá, y busco qué más para llenar, y ahora el Jodesh Elul, digo, a ver, ¿qué hay? ¿Hay arroz? ¿Hay esto? ¿Qué? ¿Esto? ¿Esto hoy no lo pruebo? ¿Sí? Esto es un pedazo de pollo, pero no dos, uno. arroz, y si necesito nutrirme más con una rebanadita de pan, este es el menú de hoy, y se terminó. Ustedes saben, lo más difícil que hay en el mundo son las buffets. Cuando vas a una fiesta de buffet, es un sufrimiento. ¿Sabe por qué? Le voy a decir por qué. Cuando es servido, te sirven, este es el menú. Aquí está la sopa, el pollo, el arroz. No hay, me trae una porción extra. Ay, en un casamiento alguien dice, ¿me trae otra? ¿Han escuchado igual? ¿Verdad que no? Ya lo que te ponen es el menú, es lo que hay. Pero cuando es buffet, te sirves el plato así, así, así. Y cuando te estás yendo, dice, quizás me hubiera servido mejor un pescado. El pescado no lo probé, entonces mejor voy. Y está uno comiendo y pensando en lo que dejó de comer, ¿sí? Eso es rabotai. Olvídense de buffet, ya no hay buffet. En el Jodesh Elul no hay buffet. En la casa no hay buffet. El menú es este. La sopa, el arroz, y ya no hay nada más. Como esto y punto. En vez de 3 kilos, 2 kilos, 700 al día, 10 más en la parte, eso es ayuno. Y de repente justo viene alguien y trae a la mesa, ah, mamá, mira el helado que hice, yo ya terminé. Pero te encanta el helado. En el Elul tengo que diezmar la parte animalítica para hacer un pulish en mi cuerpo y poder casarme con Borolán. Me trata de disparar. Estoy seguro que con estos consejos ustedes y nosotros vamos a llegar mejor preparados a Yom Kippur físicamente y espiritualmente para que tengamos todos que tibar Hatimá Tová. Amén.
Pero iba a hablar de Irán.
¿De a poco? ¿Asusté un poquito hoy o no? Es que usted no estuvo al principio. Al principio estuvo un poquito dura la charla. La mora está esperando conferencias duras.